estrellas de luna, verso de luz, un susurro de esperanza en la oscuridad, caminos que nos llevan a la verdad, en cada paso la fe nos guiará.
Shalom amigos, muy buenas tardes tengamos todos. Bienvenidos a este su programa Historias de Muná. Los saluda su amiga y servidora Ana Hernández desde la zona centro del estado de Veracruz, México. Sean bienvenidos todos. Y pues bueno, vamos a empezar con nuestro programa del día de hoy. Pero antes queremos dedicar este programa por un pequeñito. Pequeño participa en el programa de niños de la radio Noajida Breslev y está internado, está muy grave, y pues su nombre es Eric Manuel, hijo de Erika Luna. Dedicamos este programa para sanidad total y completa. Y el Eterno fortalezca a su familia. Ellos son monoteístas también, y pues enviamos saludos y bendiciones para la familia y pronta recuperación para el pequeño. Y bueno amigos, también dedicamos este programa para salud de nuestro estimado rabino Yohanan Maimón, hijo de Miriam, para que también el Eterno envíe sanidad total y completa a su cuerpo. Y bueno amigos, vamos a leer una porción de El libro El manantial de los jardines de nuestro estimado rabino Shalom Arush, y dice así: la persona que tiene muná, cuando ve que algo no va bien, ¿qué dice? Así Hashem lo dispuso, todo es para bien, y hace lo que puede hacer con alegría y con regocijo, y no deja de lado sus anhelos, ni deja de hacer todo lo posible por mejorar la situación. Y después de esta hermosa frase, vamos a irnos directamente al comentario de la parashá de la semana con nuestro estimado el doctor Antonio Salvador. Adelante, doctor.
Shalom a todos, muy buenas noches. Como lo dijo ya la estimada Hanna, vamos a dedicar este estudio para la salud de este pequeñín y también para nuestro querido rabino, que en esta ocasión nos encargó el programa. Hoy vamos a hablar acerca de la parashá Nitzavim. Esta parashá es la última en el calendario hebreo, es la última antes de que se haga este evento de Rosh Hashanah, que será del 22 al 24 de septiembre. En esta parashá, Moshe reúne a todo el pueblo, y reúne a todo el pueblo quiere decir desde los líderes hasta aquellas personas que hacen en seres menores, y en seres menores no en un término despectivo, sino en una situación de lo que podríamos hacer cualquiera de nosotros. Los reúne para renovar el pacto. Esta parashá contiene uno de los mensajes más bonitos y esperanzadores de la Torá, pues después del exilio y el fracaso, nos habla también acerca de lo que es la teshuvá, el arrepentimiento, que este siempre es posible, y que el Eterno va a aceptar a cualquiera que tenga esta intención de retornar. La elección entre la vida y la muerte, pues bueno, tiene una claridad en esta parashá. Vamos a tratar de desglosar esto, y vamos a hablar de los puntos que podemos rescatar. Algunos puntos que podemos rescatar no son todos. Y es, en primer término, que el pacto incluye a todos, a todas las personas, a todas las personas. Cuando dice, ustedes están hoy todos delante de Hashem, desde sus jefes, las tribus, los ancianos, hasta aquellas personas que sacan agua. Esto quiere decir que todas las personas, todos, estamos incluidos en el pacto. Aquí no es cuestión de una élite, un grupo, cuestión de economía, cuestión de riqueza, no. Todos estamos incluidos en el pacto. Pero esto también incluye muchas cosas. Si el Eterno nos ha considerado a todos, tenemos que hacer algo nosotros correspondiente, y es que consideremos al Eterno en todo, no solamente en aquello que nos aqueja o no solamente en aquello que nos ha generado felicidad, que son como los dos polos, sino en todo lo que hacemos, desde que abrimos los ojos hasta que los volvemos a cerrar. Cuando comemos, cuando platicamos, cuando tenemos una buena o mala noticia, todo es por el Eterno. Y es ahí donde nosotros tenemos que incluirlo en todos nuestros quehaceres y en todos nuestros haceres de la vida diaria. Otro aspecto también muy importante que podemos retomar es que la teshuvá, el retorno, el arrepentimiento, es accesible para todos nosotros. Esto quiere decir que la Torah no es una meta inalcanzable, sino que a partir de lo que nosotros hagamos y a partir de la intención que tengamos en cuanto a la teshuvá, podemos acceder a ella. El Eterno siempre va a estar abierto a que nosotros regresemos, a que nosotros retornemos al camino, pero es muy importante no solamente hablarlo, también hay que vivirlo con el corazón. Hay que poder arrepentirse, declarar que hemos hecho un mal y no declararlo a la sociedad en general, sino cada situación es muy específica. A veces es platicarlo con las personas, a veces es también poder callarlo y solamente hablarlo con el Eterno. Cada situación es muy particular. El poder hacer esta declaración es sí con el Eterno, pero también saber si nuestra declaración va a generar un perjuicio o va a generar un beneficio social. Esto es muy importante. Una vez que hemos reconocido, hacer lo necesario para que esto cambie y, por último, evitar, tratar de hacer por todos los medios que vuelva a ocurrir. Eso es para que podamos hacer teshuva. ¿Qué más viene en esta parasha? La promesa de restauración. Y es que si todos tenemos la intención de regresar, el regreso es posible. La facilidad para poder estar con el Eterno siempre va a estar abierta. Podemos hacer mil cosas, el Eterno no lo permita. Podemos hacer cosas malas, que el Eterno no lo permita tampoco. Pero siempre va a haber esta posibilidad de poder regresar. Cada uno de nosotros va a ser juzgado con base, entre comillas, a la naturaleza que estemos presentando. A veces tenemos muy, muy buenas intenciones ante el mundo y ese va a ser nuestro parámetro para el juicio. A veces vemos a las personas que decimos son malvados, son malos, pero ese es su parámetro con el mundo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Regresar a nosotros mismos. Darnos cuenta que nuestro parámetro de juicio va a ser lo que nosotros hacemos en la vida y no la comparación o la báscula o el equilibrio que estemos haciendo con los otros. Entonces, podemos rescatar varias cosas de esto, que es nadie está espiritualmente alejado y tampoco nadie es autosuficiente para poder vivir la espiritualidad. El arrepentimiento tampoco es para los superhombres o para personas que podamos ver en películas, en series, en libros. El arrepentimiento, la teshuvá, es para todos nosotros. Y también, pues nosotros podemos elegir cómo vivir en lo cotidiano, agradecer al Eterno por todo lo que ocurre, bien o aquello que creemos que es malo, pero todo viene de Él y todo tiene un fin bueno. Este es mi comentario, querida Hanna. Muchas gracias a todos.
Al contrario, doctor, muchísimas gracias por este hermoso comentario de la porción de la Torá de esta semana. Y pues bueno, más adelantito vamos a comentar un poco más. Y pues nos vamos en vivo y en directo con nuestra invitada del día de hoy. Ella tiene 7 años estudiando el monoteísmo en Fundación Or HaHaim. Tiene 2 años como alumna del Rabino Asher Kakua, estudiante y participante en el grupo de Mujeres de Conexión y Trascendencia. Tiene 15 años de matrimonio, 2 hijos. Su formación académica es puericultista. Radica en Ensenada, Baja California, México. Y ella es mi querida Itzel Nava. Bienvenida, mi querida Itzel. ¿Cómo está?
Buena noche, buena tarde a los presentes y a tus radioescuchas. Un placer conocerles. Todo muy bien por acá.
Bienvenida. También saludamos a nuestros amigos que nos están escuchando por Facebook, aquí en Sala y por Radio Nuajida Breslev también. Y bueno, ¿qué le parece, mi querida Ishel, si nos cuenta su historia? Adelante.
Ok, bueno, pues buscando cuál sería el evento a contarles, pues me di cuenta de que había muchas cosas, muchas situaciones en la vida que pues uno las considera difíciles, ¿verdad? Cada toma de decisiones se convierte en una encrucijada en que, pues, aunque no seamos conscientes de eso, pues determina el paso siguiente. Es lo que va a determinar qué va a continuar, qué va a seguir en esta trama de la película de cada uno. Entonces, pues de los ámbitos de donde provenimos, pues queremos pensar que fe es un milagro, cosas fuera de la naturaleza, cosas que están marcadas por cosas casi mágicas, ¿no? Y pues como dice Groisman, perdón, que para poder comenzar con todo esto, tenemos que desaprender para poder aprender. Sacar todo eso viejo que traemos, criterios y cosas que traemos arraigadas, culturales, lo que sea, y sacarlo de nuestra mente para poder depositar aprendizajes nuevos. Bueno, yo me consideraba una persona de fe. Las circunstancias me orillaban a tener fe. Desde niña padecí de asma, así es que era muy enfermiza. Y pues faltaba mucho a la escuela. Mi abuelita se encargaba de inyectarme fe, ¿no? Me decía que, pues, que todo iba a salir bien, que todo era por algo y que esperara milagro. Y pues así estaba yo, ¿no? Esperando un milagro. Pero llega un momento en el que pues uno tiene esa sacudida en la conciencia. Y yo entonces yo decía, bueno, ¿qué es lo bueno de todo esto? ¿Cuál es el beneficio? Para la escuela me tengo que poner al corriente. Y estoy con ese pesar de ponerme al corriente para poder entender lo que va a ser lo siguiente. En los exámenes voy con miedo porque sé que no sé todas las cosas, no tuve todos los apuntes. Y pues no tengo amigas porque no soy constante en la escuela. Y pues aparte, la etapa de la adolescencia, ¿verdad? No tener novio era algo agobiante. Y así hasta la juventud, que sí se convirtió en una tragedia para mí, el no tener novio, el no poder tener lo que tenían las demás. Me convencí de que yo era alguien invisible. Y me ocupé de agradar a Dios a lo que yo en ese momento entendía que era agradar a Dios, servir a Dios, ayudando sin ser vista, según yo. A los 30 años tuve mi primer novio, 9 años menor que yo. Nada de lo que era hasta ahí mi vida encajaba con las expectativas que yo tenía. Yo quería a alguien mayor que yo, alguien que tuviera la vida resuelta, alguien que me cuidara de otra manera. Y el tener a alguien menor que yo, pues no encajaba en todo eso. Pero yo pensaba, bueno, pues algo, todo va a ocurrir a bien. La fe que había tenido todo ese tiempo era esperar milagros. Y claro que ocurrían. Nos casamos, ese novio y yo. mi esposo ahora perdió el trabajo a los pocos meses de estar casados. Y pues yo ya tenía 7 meses de embarazo cuando tuvimos que viajar de una ciudad a otra para poder ir a una entrevista de trabajo. Ni siquiera tenía un trabajo seguro, era una entrevista de trabajo que él tenía que presentarse en ese lugar. Cuando llega le dicen, ¿sabes qué? No es aquí, es en otro estado a 3 horas de camino. Sin dinero, sin podernos mover, pues mi esposo dijo, ¿sabes qué? Voy a empezar a buscar aquí lo que encuentre. Y buscó trabajo, estaba en una capacitación y pues en esos momentos de soledad yo le decía al Creador, ¿por qué me haces padecer todo esto? Yo entiendo que me hagas padecer a mí en otro momento, pero ahora ya viene un bebé. Aparte me habían dicho que no iba a poder tener bebés y ya gracias a Dios se había hecho ese milagro de que estaba embarazada. Entonces yo decía, ¿para qué este bebé va a venir a sufrir tanta cosa? Bueno, pues resulta que le llaman a mi esposo del trabajo anterior al que iba a hacer la entrevista y les dicen, ¿sabes qué? Sí va a ser ahí en el lugar en donde estás y pues comienzas a trabajar ya de ya. Gracias a Dios se abrió todo y comenzó a tener trabajo. No aguantamos el clima, era en Puerto Vallarta, en Jalisco, México. No aguantamos el calor y nos regresamos acá a Ensenada. Bueno, pues después de eso, pues pasamos muchas cosas porque nos tuvimos que regresar a la casa de mi suegra. Y pues con mi suegra, ustedes saben, no siempre es fácil la vida con las suegras. Y pues era una guerra fría ahí con ella, que pues, pues estuvo complicado todo eso, ¿no? Hasta que pues ya mi esposo consiguió otro lugar, pudimos irnos y estuvimos ya en otro lado. Pero con mi suegra, gracias a Shem, permitió ese lapso porque fue un momento en el que pudimos hablar, fue un tiempo en el que pudimos platicar qué sentía ella, qué sentía yo y algo muy importante de lo que estaban hablando, el hacer teshuva, el poder pedir perdón, el poder y que acepte mi perdón. Mi suegra aceptó mis disculpas y entonces la vida es diferente. Ahora la situación es completamente diferente, gracias a Dios. Bueno, entonces resulta que ya estando en otra casa, 7 años de estar rentando otro lado, pues resulta que le piden a mi esposo la casa, así como así, para el siguiente fin de semana queremos la casa. Y pues a buscar, mi esposo andaba buscando otra renta y vimos una casa publicada, no decía ni dónde era el lugar, solo vimos las imágenes y cuánto costaba, pues no nos alcanzaba. Pero mi esposo dijo, qué bonita está esa casa, pero pues no, a renta. Pues ya comenzamos a buscar casa, un día pasamos por un fraccionamiento y en esa colonia pues entramos y le dije, esa casa se parece a la que vimos publicada. Me dice, ¿cómo crees? Pues entonces se va a ver las casas y resulta que sí era la que estaba publicada. Me llama y me dice, ¿quieres verla? Pues rápido, corrí. Y al llegar, pues la dueña de la casa era la que estaba enseñando la casa. Nos enseñó cada cuarto, cada lugar. Y cuando nos pregunta nuestro nombre, se dio cuenta que ella había cometido un error. Estaba esperando unas personas citadas y pensó que éramos nosotros. Nos enseñó la casa pensando que éramos esos clientes. Cuando vio que éramos otras personas, ya me dijo, ¿sabes qué? Esta casa es para ti. Porque ¿cómo llegaste así de la nada, justo al horario y todas las características que yo estaba esperando? Pues nosotros solo le escuchamos y dije, bueno, pues para vender me va a decir, esta casa es para ti, ¿verdad? Quien quiere vender va a poner todo lindo. Entonces, le dejamos nuestros datos y sabíamos que no iba a alcanzar el dinero que le prestaban a mi esposo. No pasó mucho tiempo y su agente de ventas nos llama que sí alcanzaba. Yo no podía entender cómo, si le hacían falta más de 400,000 pesos, ahora sí alcanzaba. Y entonces dijimos, bueno, Dios, pues si es cosa de ti, pues todo se va a ir solucionando y vamos a ir llevando el papeleo y todo. Pues así fue como sucedió. Ahora vivo en esta casa. Esta es la casa que Dios nos proveyó y en donde estamos, gracias a Hashem. Bueno, pues, pues lo que yo he estado viendo ahora es que pues la fe no son milagros ni esperar ciegamente. En cada caso, mi pensar y mis acciones se fueron modificando. Tuve que tener mucho de poner de mi parte para que mi vida fuera una fe sin estar consciente de la manera en la que ahora estoy siendo consciente. Cada paso fue asentándose y pues lo único que puedo decir es que la misericordia de Dios estuvo presente y como dicen los sabios, que la clave es apegarse a la misericordia divina, ya que aún el malvado, si confía en Hashem, él le da lo que pide. Obviamente siendo Teshuva, ¿verdad? Y pues, en resumen, mi salud, gracias a Hashem, desde hace 15 años no presento ningún cuadro de asma. Mi esposo, mi matrimonio, gracias a Hashem va todo bien. Desde el inicio, pues yo pensé, no voy a ser su mamá. No le voy a andar diciendo qué hacer o qué le falta. Él se va a ir dando cuenta solo de las cosas que él vaya, pues, no haciendo o que le vayan faltando. Y entonces, pues, yo solo voy a recordar cada vez que vea que algo lo deja así volando, que él está aprendiendo a ser hombre, que está aprendiendo a ser papá, que está aprendiendo a ser esposo, y yo le voy a ayudar en todo lo que pueda. Con mi suegra, pues, como les decía, platicamos, pero una de las cosas que me funcionó fue verla como si fuera mi mamá. El verla como si fuera mi madre me ayudó a entender que cada cosa que ella me decía, cada acción que ella tenía hacia mí, no tomarla para mal, sino pensar, me quiere hacer entender, me quiere, pues a su manera, es una familia diferente, ¿verdad?, en donde yo entré. Y entonces el verla como mi mamá me ayudó a ver con amor muchas cosas que si no hubiera sido por eso, yo creo que pues le hubiera tomado muchas cosas a mal. Y ayudó a que se limaran muchas asperezas, se abrió la puerta para que también ella comenzara a verme pues como amiga, como hija. Ahora mi relación con ella es como mi relación de amistad que tengo con mi mamá. con el crédito de la casa, pues estuvo más elevado que la renta que pagábamos, pero tuvimos que hacer cambios en nuestros gastos, en la economía, para podernos ajustar a ir pagando la casa. Y llego al punto más importante que dejé pasar desde el inicio, que es mi invisibilidad. Me di cuenta que nunca fue así. Yo nunca fui invisible. Yo me creé esa realidad. No vi mis atributos, no me di un valor. Y mirando atrás, con la ayuda de mi rabino Rav Kakwa, que me ha dado ejercicios, y con el libro que escribió, Descubriendo tu luz interior, Baruch Hashem, que veo el beneficio de estar enferma. El estar enferma me dio tenacidad, me dio disciplina, me dio esfuerzo, me dio resiliencia. Nunca tuve mal promedio. Siempre fui bien en la escuela. Si no tuve, estuve en los primeros lugares, fue por las faltas que tenía, que eso bajaba, digamos, mermaba décimas. Pero siempre fui de buen promedio en la escuela. Eso me dio buena memoria. Ayudar a los demás fue algo que, según yo, lo hacía de manera invisible, pero me dio la oportunidad de hacerse de acá, de poder acercarme a mucha gente, de comprender, de hacerme sensible a los demás. Y pues veo que en cada cosa yo elegí cómo ver la realidad. Ver lo positivo fue lo que abrió la puerta. No fueron milagros, sino el milagro fue el trabajo que Hashem hizo en mí, que tuve que pasar por cada una de esas cosas para que se generara ese milagro de un cambio. Y ahora me da la oportunidad de tener una plática con mujeres en el grupo de mujeres de conexión. Me da la oportunidad de estar aquí platicando con ustedes y pues el entender lo que es Modani, ¿verdad? El entender que pues Hashem, eso fue lo que me causó a mí un sentimiento de el saber que Hashem dice que inmensa es su fidelidad y que se traduce eso de inmensa es su fidelidad a que tiene fe en mí. El pensar, Dios tiene fe en mí, ha sido mi brújula para entender que pues Él no me decepciona y que yo no tengo por qué decepcionarlo. Y cada vez que caigo en alguna situación que no va de acuerdo, pues sé que tengo herramientas, que es la teshuva, replanificar las estrategias con un pensamiento positivo. Dice Rav Arush en el libro del Jardín de la Fe Universal, en la página 97, el hombre que no ve su propia belleza no puede creer en el Creador. Y yo me di cuenta estudiando las siete leyes, cuando está no a blasfemar el nombre de Hashem, que dice que no a su creación, no a nada de las cosas, la belleza de la vida. Y si eso dice ahí, entonces, ¿por qué yo actuaba de una manera diferente conmigo misma? No dándome un valor. Estaba yo cayendo en eso. Cuando me di cuenta, salí huyendo de ahí, no queriendo volver a pararme en ese lugar en donde yo estaba sin darme cuenta. ¿Quién quiere blasfemar? ¿Quién de manera consciente dice yo blasfemo? No, nadie. Pero cuando estudiamos nos damos cuenta en qué líos nos metemos muchas veces, ¿verdad? Entonces, el darme cuenta ahora del valor que tengo es darme cuenta del papel importante que Dios me dio en esta película, la película de mi vida y la película en general de la humanidad. El saber mi lugar me da la oportunidad de actuar y me traigo también a la memoria cuando Mardoqueo va con Esther y le dice que pues si ella está en ese lugar, ¿verdad? Para hacer algo por el pueblo de Israel, pero que si ella no quiere, pues alguien más lo va a hacer porque Hashem no, lo va a hacer con ella o sin ella. Y entonces, esa es la oportunidad que tengo. El que Hashem va a hacer lo que va a hacer de su plan, conmigo o sin mí, depende de mí. Depende de mí tomar ese lugar. ¿Cómo? Sabiendo mis habilidades, sabiendo mis destrezas, que son justamente puestas por Hashem. Y pues en todo esto, cuando nosotros vemos nuestro lugar, también nos ponemos a disposición del director de la película. Tenemos que estar cercano a él, que es Hashem. Y les decía en todo esto, cuando regresamos de Puerto Vallarta, para mi esposo fue así de, la peor experiencia de su vida, muy difícil, el calor, el trabajo. Y cada vez que platicábamos con familiares acerca de ese viaje, para él era una etapa muy fea. Hasta que también él empezó a verlo, porque yo me decidí en esa plática que tuve con Dios de decirle, ¿por qué sufrir? Dije, bueno, lo voy a tomar, es mi luna de miel. No habíamos tenido luna de miel. Estaba en un lugar diferente, dije, es mi luna de miel. Así es que así lo voy a tomar. Mi luna de miel, y entonces, pues, es una aventura. Y las aventuras no son sufrimiento. Las aventuras son expectativa, son diversión. Y así es como lo quiero ver. Cuando regresamos y que platicamos de ese viaje, para mí era, y cuando fuimos a este lado y conocimos este otro, y para mi esposo era, no. Pero nosotros tenemos otra habilidad de contagiar, ver con un ojo bueno las cosas. Mi esposo comenzó a ver ese viaje de otra manera. Claro, tuvo que también el estudiar y cambiar su pensamiento. Y ahora nosotros podemos hacer eso, el contagiar a otros de lo que hemos vivido, de lo que estamos pasando día con día. Ahora Shem me pone otra dificultad, la salud de mi esposo. Le detectaron una enfermedad, un síndrome que se llama síndrome de Menier, que dicen que es uno entre muchos, muchos, muchos. Y el otorrino le dice, felicidades, te sacaste la lotería. Y decía, ¿cómo la lotería? ¿Cómo dice eso? Sí, es algo que le va a mermar su salud. Pero estamos ahora en ese descubrir qué es la joya que hay detrás de eso, qué tenemos que cambiar, qué tenemos, qué hábitos mejorar. Como les decía, hay cosas que uno tiene que hacer, cosas que están en nuestra mano. Y lo que no está en nuestra mano ahora es confianza, es estar esperando, sabiendo en quién se confía, sabiendo que el que tiene todo en sus manos es Hashem. Y pues hasta aquí mi testimonio, hasta aquí mi vida, el entender que no podía decir solo una. ¿Por qué? Porque entiendo que mi vida es fe. Así es como Hashem me vio cuando me hizo, desde el día que me hizo nacer. Y cada día es nuevo, cada día Hashem nos hace. Así es que este día que Hashem me hizo con esa fe, me depositó esa fe en mí. Él cree en mí para lograr, no un plan nada más así, sino un plan grande, un plan global. No porque yo vaya a brillar, sino porque Él es a fin de cuentas el que va a brillar. Nosotros somos parte en su película y decidimos que somos o que no somos. Muchas gracias.
Al contrario, mi querida, hermosas sus historias de Muná, y aquí podemos ver esta situación, ¿no? De que usted, el jugo de limón, decidió hacerlo una limonada. No se quedó con lo amargo, ¿no? De la esencia de limón, sino que hizo una deliciosa limonada, y eso es realmente hermoso, y se ve cómo el Eterno la ayudó para que tuviera esa fe y confianza en el Creador. Nuestra amiga Itzel Nava, nuestra invitada, ella participa los días sábados en la lectura del libro Trabajando las emociones a la luz de la Parasha de la Rabanit Sibia Kuminsky. Y pues bueno, quien guste estar en esta clase con comentarios de nuestra amiga, están todos invitados. Son los días sábado 11 de la mañana, hora México. Y pues bueno, por cabina de la radio pueden enviarme un mensajito para que les envíe el link. Es para mujeres, exclusivo mujeres. Y es de parte del grupo de mujeres de conexión y trascendencia que dirige nuestra amiga Alma Diego y Gisela Hernández. Y bueno, amigos, vamos a continuar. Mi querida, ahora me gustaría preguntarle. Usted nos platicó muchos eventos que pasaron a lo largo de su vida. ¿Cómo mantuvo la fe y confianza en el Creador?
Pues creo que primero es de manera básica, porque era lo que tenía. La fe era alimentada por cuestiones sin un conocimiento como tal. Pero conforme uno va teniendo las respuestas de Dios, Uno también quiere saber cómo es que suceden esas cosas, por qué suceden las cosas de una manera diferente a lo que uno está creyendo, porque Dios no es el genio de la lámpara, ¿verdad? A quien le pedimos y nos va a cumplir todos nuestros caprichos. Pero cuando vemos que las cosas van sucediendo mejor de lo que nosotros lo teníamos planeado, entonces da esa espinita de saber de dónde, cómo sucede. Y esa espinita creo que fue la que me ayudó a poder continuar adelante. Y ahora, pues es el estudio de Torah, el entender las siete leyes, el conocer. Una vez escuché una historia que hablaba acerca de un cheque, que si una persona encontraba un cheque en blanco, pero ya firmado por el dueño, ¿qué cifra le pondrías a ese cheque? Y entonces decían que, pues, se pondría la cifra dependiendo si conoces quién es el dueño de la firma. En este caso, el dueño de la firma es Dios. ¿Qué tanta confianza uno puede ponerle a ponerle esos ceros, ¿verdad? A la cantidad. Va a depender no de cuánto tenga Dios, sino de cuánto yo conozca a Dios que Él pueda hacer. Entonces ahora es eso, el conocerle, el acercarme. Las siete leyes abren la puerta a eso.
Muchas gracias. Me encantó eso, que nos acaba de comentar ahorita del cheque. Y bueno, mi querida, ¿hubo un momento en el que usted se dio por vencida? ¿Qué la impulsó a continuar confiando en Hashem?
Pues yo creo que muchas veces me di por vencida, pero el saber que la vida continúa, no puedo estar dejándome ahora como si fuera una hoja a la deriva del viento. Algo tiene que haber en todo esto. Entonces, el recordar, como le decía, lo básico que tenía de fe fue lo que hizo que yo pudiera afianzarme de eso y poder entender que había algo más, que podía haber algo más, que no lo entendía en esos momentos, pero pues, y ahora tampoco lo entiendo, no sé qué vaya a haber, ¿verdad? Entiendo cómo Hashem controla y dirige las cosas de una manera muy diferente a lo que pensamos, pero realmente el tener la certeza de cuál va a ser el siguiente paso, no lo sé. Lo que sí sé es que todo va a ser conforme a lo que yo vaya decidiendo. Él va respetando nuestro libre albedrío y del cielo nos dan lo que nosotros queremos, el camino nos lo van dando.
Muchísimas gracias por su respuesta. ¿Cómo cambió su vida después de todas estas experiencias?
Pues me ayudan a saber quién soy yo, porque creo que el entender quién es Dios muchas veces no nos cuesta mucho trabajo, el saber que Él es algo grande, que está fuera de nuestro entendimiento, como que es algo que no nos cuesta mucho trabajo, pero el entender quiénes somos nosotros y al entender quién somos, podemos entender también quién es Él, porque ¿cómo es posible que se le ocurra a un ser humano que trabaja de una manera tan perfecta cada órgano, cada parte de la que ni siquiera somos conscientes? Así es que vamos entendiendo que hay algo más grande que solamente dormir, despertar, trabajar, comer, divertirnos. Hay algo más allá. Y al entender eso, pues entonces tenemos la obligación de buscar qué hay más allá.
Sí, es verdad, mi querida. Y bueno, ¿qué palabras de Emuná le gustaría compartir a nuestros oyentes que están en este momento conectados?
Ay, pues que cada uno tiene que ver el papel que le tocó desempeñar en la vida. No hay papeles pequeños. En las películas siempre los actores se quejan por los papeles pequeños o las personas que están, como le llaman, de relleno, ¿verdad? Los que están en el staff, los que están, que son los que pasan detrás de los actores principales. Pero aquí no hay gente de relleno. Aquí todos tenemos algo muy especial por hacer y eso es lo que tenemos que descubrir. ¿Qué quiere Hashem que haga con esta vida que me dio, con estas habilidades que me dio? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y cuando nosotros vamos encontrando qué es lo que tenemos, pues vamos entendiendo la maravilla de la vida, la podemos ver con un ojo positivo, con algo diferente. Dice, hay un libro del Rebe que es El sesgo de positividad. Ese es un libro maravilloso en el que podemos ver cómo podemos ver las cosas desde otro punto de vista. Y lo que dice también Rabbi Nachman, hablando acerca de la alegría, de que con la alegría se generan muchas cosas, muchos cambios para el alma. Pues los científicos han visto eso. Hay un libro de un doctor, se llama José Cruz, y él habla de la química del pensamiento y habla que el pensamiento tiene la dopamina y algo que se llama neurotransmisor GABA, que ayuda a que nosotros podamos estar en una sintonía diferente. Esa GABA se hace con, ese neurotransmisor funciona cuando estamos meditando, cuando estamos con rezos, cuando estamos en esa parte que nosotros llamamos espiritual, y ayuda a que la alegría, no la alegría de carcajadas, de un chiste, sino la verdadera alegría, que es ver la vida de una manera positiva, se geste en nosotros, crezca en nosotros. Así es que las palabras de Muna que les puedo decir es: fomenten esa GABA en su mente, en sus neuros, todo su neurotransmisor, pónganlo lo más crecido posible. El estrés es el que lo mata, las preocupaciones, ese ojo negativo, el estar viendo todas las cosas de manera negativa, hacen que se vaya abajo ese neurotransmisor. Pues a ver las cosas de manera positiva. Dice que hay que pensar siempre el bien de los demás, ¿verdad? Pues eso hay que hacer, buscar la alegría.
Wow, muchísimas gracias por esas hermosas palabras. Y pues bueno, para los que se acaban de conectar, es nuestra invitada Itzel Nava. Y bueno, ahora me gustaría pasarle la palabra a nuestro estimado, el doctor Antonio Salvador. Doctor, ¿algunas palabras para nuestra invitada?
Sí, muchísimas gracias por estar aquí. Es muy enriquecedor todo este conjunto de historias, porque no solamente es esta continuidad y este progreso que se le va dando, cómo se va matizando. Y podemos rescatar muchísimas cosas, desde el momento en el cual es, ok, ante la incertidumbre, lo único que me queda es Hashem, ¿no? Recurrir a él, pensar, hacer, pedir. En esta parte de acompañar a su esposo, y esto un poquito por rodeando esta circunstancia, ¿cómo usted como mujer lo sostiene y lo mantiene ahí para que él pueda seguir adelante? Entonces, ese es un aspecto muy bonito, porque ahí entonces vemos cómo esta función que no es determinismo, esta función de esposa, de ser mujer, es para ahora tienes que esforzarte, tienes que seguir, tienes que estudiar Torah, tienes que hacer, y entonces ocurre. Van sucediendo las cosas. Pero también tengo que decir lo que es, porque ustedes tienen un matrimonio sólido, porque es un matrimonio donde hay este conjunto de ideas, y si lo hubo en su momento o no lo hubo en su momento, esta receptación de lo que usted le compartió, de que, ok, vamos a hacerlo de esta manera, fue bien recibida, y entonces crecen, se desarrollan. Esa parte es muy bonita. También este otro aspecto donde dice: sí, pues muchas veces me di por vencida, y sí es cierto, todos renunciamos, todos, no hay quien no, todos renunciamos en algún momento, pero también esa renuncia nos permite caer hasta el fondo, y lo único que nos queda es buscar al Eterno. No hay otra forma, no hay otra cosa. Una vez que llegamos a ese fondo, muy, muy fondo o medio fondo, porque todos tenemos algún parámetro, es cuando buscamos al Eterno, y eso también nos ayuda a poder concretar y poder también refinar nuestras ideas hacia él y poder alcanzarlo, poder seguir, salir adelante. Creo que también ese es un aspecto muy bonito. Y en esta parte de poder, lo que decíamos en la parashá, hay que elegir la vida. Y la vida son las relaciones sanas, lo cotidiano, las relaciones con los demás, el trabajo honesto, la comunidad, la aceptación, más no la conformidad de las circunstancias que están ocurriendo. Si algo no está pasando, como ustedes que llegaron allá y les dijeron, aquí no es, pues tenemos que hacer algo. ¿Nos podemos sentar a llorar? Sí, pero también tenemos que hacer algo. Empezaron a hacer, y las cosas cambian, las cosas van sucediendo. Y así como lo dice usted, ¿no? Puede haber milagros que sean inexplicables, que nuestra comprensión no alcance a poder hacer una explicación lógica para. Pero también hay situaciones que a veces suceden y no les damos ese valor tan grande de que el Eterno está obrando sobre nosotros, de que lo que está sucediendo no es por una casualidad, no es porque la vida, el destino así lo quiere, es porque el Eterno nos dijo que así es. Es porque esta negativa ante fue para darnos cuenta de que podemos continuar, podemos hacerlo. Y una vez que nos damos cuenta de eso, les dice, ahí está el trabajo, ahí está. No hay necesidad de que se muevan más, ahí está. Ok, bien. Y volver a soltarlo porque el calor era muy fuerte. Y también no está mal. Todo tiene un tiempo. Y ese tiempo ustedes lo supieron invertir muy bien. Y darle toda esta continuidad de que, ok, bueno, ha habido muchos eventos en mi vida. Otro pedacito que platicaba usted y que son de estas relaciones sanas, el poder darnos cuenta que la persona que tengo enfrente es un mundo distinto al mío. Y que lo que yo creo que tengo razón no necesariamente tiene que ser lo que la otra persona tiene razón. ¿Qué hacemos ante esto? Hay conflicto, hay un choque de ideas. Pero para esto, para que esto se pueda resolver, debe de haber la apertura de alguien. Y esa apertura la tuvo usted. Y entonces las cosas empiezan a modificarse, empiezan a cambiar, porque empezamos a comprender el mundo que está enfrente de nosotras. Y lo empezamos a revisar y nos damos cuenta de que, ah, bueno, pues no está tan mal. Son situaciones diferentes que tal vez yo no he pensado, que tal vez yo no incorporé en mi vida, que tal vez yo no viví, pero también esto es la existencia y también esto es el eterno. Entonces poder captarlo nos viene jalando. Yo le agradezco muchísimo porque a estas pequeñas historias pues tienen muchos matices que nos ayudan a pensar. Entonces darle significado, darle una orientación donde cada uno de nosotros pueda ver reflejado esto siempre nos enriquece. Muchísimas gracias.
No, muchas gracias a usted. Y pues siempre cada situación tenemos que verla como una oportunidad. Ahora esto de la enfermedad que les decía de mi marido, pues al principio decían que era estrés, que era diferentes cosas. Y pues para ayudarle al manejo del estrés me metí a un diplomado de terapia cognitiva conductual. Y pues todo ayuda para bien, porque no nada más me ayuda a poderle ayudar a él, sino me ayudó también a mí a tener herramientas para mí. Y en un futuro yo no sé si eso lo vaya a poder utilizar con alguien más, pero al final de cuentas todos son oportunidades. Y tenemos que dejar de ver los problemas como problemas. Le decía a mis niños, un videojuego que no tienes a alguien de frente no es divertido, solo estar brincando porque sí. Pero ya cuando sabes que viene por ejemplo, en Mario, que vienen los champiñones y que vienen las balas, eso es lo divertido, el sentir que ya casi, casi, casi te tocan. Esos son los problemas que tenemos en la vida. ¿Por qué pedimos que nos los quiten? Si son parte de la diversión, solo depende de cómo vamos a ver la vida.
Todos vienen con propósito y con bondad.
Así es.
Sí. Y este ejemplo del videojuego también es muy bueno porque si no hubiera nada de esto, entonces nosotros no desearíamos, no nos moveríamos. Pero reforzando un poquito lo que decía hace un momento, una vez que estamos abajo, hasta abajo, hasta abajo, lo que nos queda o lo que muchos decidimos es buscar al Eterno. Y nos damos cuenta más adelante, algunos antes, algunos después, nos damos cuenta de que eso que me hizo sentir mal, eso que me generó tristeza, eso que me dolió en su momento, ahora me ha hecho diferente. Y la ganancia superior, yo lo diría así, es que me acerqué más al Eterno. Sí. Entonces, muchísimas gracias.
Háganse de un rabino.
Muchísimas gracias por este hermoso mensaje que nos comparten todos ustedes. Y pues bueno, me gustaría enviar un saludo muy afectuoso a todos nuestros amigos que nos escuchan desde México, Estados Unidos, Colombia, por Radio Nuágida también. Muchas gracias a todos los que estamos aquí por Zoom. Gracias por acompañarnos. También por Facebook tenemos a nuestros amigos presentes. Un saludo para todos los amigos de Facebook que están conectados por el canal de Oser Shalom. Los invitamos a que se suscriban. Y pues bueno, vamos a ver si tenemos saluditos. Tenemos acá unos que dicen, nuestro estimado Jaco Méndez escribe: Shalom, buenas tardes, comunidades no ágidas, qué alegría escuchar historias de Emuná y los testimonios de los participantes para crecimiento de nuestra Emuná y Bitajón. Gracias al Eterno, reciban las bendiciones desde lo alto, gracias. Baruch Hashem, gracias a Hashem, a todos los que lo hacen posible, el programa, a la radio, a una servidora, a nuestra estimada Itzel Nava, estimado doctor Antonio Salvador Flores, que sigan teniendo una buena semana de buenas noticias, gracias y bendiciones. Saluditos y bendiciones a mis hermanas que escuchan desde el estado de Guanajuato, gracias. Gracias a usted, estimado Jaco, por este saludo y bendiciones, y también un saludo muy afectuoso a las hermanas Méndez que nos están escuchando en el estado de Guanajuato. Vamos a revisar si tenemos acá por medio de la cabina. Tenemos acá un saludito que dice: Shalom, saludos afectuosos a todos. Qué bonito esto de ver la situación como una película. Gracias a todos por sus personajes. Bendito es el Eterno. Este es de nuestra amiga Eliana. Un saludo a mi querida Eliana hasta Puebla. Vamos a revisar. Tenemos por aquí más mensajitos. Por el momento ya no tenemos más. Y pues bueno, no sé si alguien en sala quiera comentar algo. Algunas palabras para nuestra invitada. Bueno, ahora mi querida Shell, ¿desea despedirse o agregar algo más?
Pues muchas gracias por la invitación, un gusto conocerles y pues a seguir estudiando, a seguir preparándonos para poder conocer bien nuestro papel, conocer bien al director de la película, que es lo importante, el poder entender para qué estamos. Y como dice el Pirkei Avot, hay que hacernos de un maestro, de un amigo, de un rabino, que siempre nos va a saber guiar y nos va a poder sacar lo mejor de nosotros como actores para podernos desempeñar mejor.
Muchísimas gracias. Gracias por estar, por aceptar la invitación. Gracias por compartirnos estas hermosas enseñanzas por medio de sus vivencias. El Eterno la bendiga muchísimo. Envíe sanidad total y completa a su esposo. Y pues bueno, ya me estaré comunicando con usted, que bendito sea el Eterno. Ahorita me surgieron aquí ideas para la radio. Ya se las estaré compartiendo. Y pues bueno, estimado doctor Antonio Salvador, ¿algún desea despedirse, agregar algo más?
Sí, recordar que entre el 22 y 24, Rosh Hashanah, debemos de prepararnos para esto. Están los rezos de los varones, están los rezos de las mujeres. Entonces, veamos esto también como una oportunidad. Es la conclusión de este ciclo y renovarse ante el siguiente, que todos podamos ser inscritos en el libro de la vida. Abramos más allá. Recordemos también esto de la parashá de la semana: nadie es espiritualmente autosuficiente, necesitamos del mundo, necesitamos de los demás, necesitamos del Eterno. Nosotros de manera solitaria no podemos existir, pero en toda la creación podemos encontrar al Eterno. En todo podemos encontrarlo. Desde un bocado de pan hasta el llanto de los niños podemos encontrar al Eterno. Recordemos siempre esa parte, y todos aquellos que tengamos una aflicción, alguna enfermedad, algo que nos aqueje, que nos atormente, que nos persiga, pensemos que siempre podemos hacer teshuva. No es necesario que todo el mundo sepamos lo ocurrido. Platicar con el Eterno con un corazón abierto, dice la parashá, con esta circuncisión del corazón, pero en lenguaje metafórico se refiere a que podamos quitar esa capa de endurecimiento, esa capa de ego que luego tenemos, y que podamos expresarlo con nuestras propias palabras, con todo lo que podamos hacer, y que hagamos lo necesario para que las cosas ocurran de una manera diferente. Que el Eterno los bendiga, que siempre esté en sus corazones, en sus mentes, que tengan muy buena noche.
Gracias, doctor, igualmente para usted y para toda su familia. También un saludo a nuestro estimado José Manuel Escobar. Dice: muy interesante la historia de Muná. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nuestro estimado Juan Pablo Ruiz nos dice, Shalom, gracias por esta hermosa historia de Muná. Bendiciones para todos en la comunidad Noájida. Muchísimas gracias, estimado Juan Pablo. Y pues bueno, amigos, hemos llegado al final de este programa. Agradecemos a Hashem por permitirnos esta dosis de Muná del día de hoy. Agradecemos a nuestra invitada, a todos ustedes por estar presentes, a todos los que nos escribieron. También agradecemos a nuestro estimado Antonio Salvador Flores, a nuestro estimado Rabino Yohanan Maimón, que Hashem le dé salud y vida. Él es Yohanan Maimón, hijo de Miriam, para quien guste agregarlo a sus plegarias. También agradecemos a nuestra amiga Rebeca García, que nos ayuda con la logística de este programa. Y pues bueno, mis queridos amigos, los invitamos a que se conecten a los diferentes programas de la Radio Noájida durante la semana, 7 de la noche. Pueden sintonizar la radio y escuchar los programas. Y bueno, amigos, me despido. Soy su amiga Hanna Hernández y con la ayuda del Eterno nos vemos para dentro de 8 días con una historia más de Muná. Shalom.
Shalom, gracias.
Con fe y esperanza seguimos adelante. Historias de nota, siempre inspirantes. En cada nota, en cada melodía, historias de Muná. Llenas de alegría, historias de Muná, cantando al corazón, relatos de la vida llenos de bendición.